En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este espacio de los viernes. Hoy queremos empezar el programa hablando de ese tiempo tan especial que hemos comenzado el miércoles, el tiempo de Cuaresma, que nos recuerda que nuestra vida es un camino hacia la Pascua, hacia el encuentro con el Señor. El Santo Padre, en su mensaje para la Cuaresma de este año, nos insiste en la importancia de poner el misterio pascual en el centro de nuestra vida y nos dice que eso significa sentir compasión por las llagas de Cristo crucificado. Este Cristo está presente en las víctimas inocentes de las guerras, en los niños no nacidos, en los ancianos, en las víctimas de violencia, de la trata o de las injusticias sociales. La Cuaresma nos da la oportunidad, 40 oportunidades, para pensar en lo que estamos haciendo con nuestra vida, si de verdad estamos haciendo lo que Dios nos pide, y también para transformar nuestro corazón. ¿Y qué mejor manera de transformar el corazón que recurrir a nuestra Madre, la Virgen? Eso es lo que van a hacer los cientos de peregrinos de nuestra diócesis que, acompañados del obispo, comienzan hoy su viaje hasta el Rocío. Hoy preguntaremos al organizador de esta peregrinación por los detalles del mismo. Y además vamos a hablar de doctrina social de la Iglesia y de la manera que la Delegación de Juventud tiene de darla a conocer a los jóvenes diocesanos. Estos van a ser los temas de nuestro programa. Pero antes, como es habitual, en este espejo de la diócesis de Getafe voy a dar paso a nuestro obispo para escuchar su carta semanal. Buenas tardes, don Ginés.
Un saludo cordial, queridos amigos de la COPE, de este programa de la diócesis de Getafe. Esta semana también quiero hablaros de la Cuaresma. Hemos empezado la Cuaresma este pasado miércoles y quiero hacerlo de la mano del Papa con las palabras que nos ha dirigido en su mensaje para la Cuaresma de este año. El Papa nos invita a volver siempre a la Pascua, a volver al misterio pascual, que es el centro de la vida de todo cristiano. Nos invita en esta Cuaresma a prepararnos con el corazón renovado para celebrar este misterio. Y para esto es importante la escucha y la aceptación. Escuchar y aceptar la buena noticia que se nos propone, al mismo tiempo que rechazar al padre de la mentira, que nos hace propuestas diferentes que no nos llevan precisamente a la realización ni al ideal de nuestra vida, sino que nos llevan al sinsentido y a la infelicidad. Seguir al padre de la mentira es seguir o vivir ya aquí en este mundo el infierno. Por eso la forma de escuchar y de aceptar la buena noticia de Jesucristo en la Cuaresma es mirar a Cristo crucificado. El Papa, recordando la carta que escribió a los jóvenes, nos dice: mira los brazos abiertos de Cristo crucificado. Déjate salvar una y otra vez, y cuando te acerques a confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia que te libera de la culpa. Contempla su sangre derramada con tanto cariño y déjate purificar por ella. Así podrás renacer una y otra vez. Claro, porque el acontecimiento pascual que celebramos cada año es siempre nuevo, no es solo del pasado, como la misericordia siempre es nueva. Por eso mirar a Cristo resucitado es aceptar su misericordia, ponerse cara a cara frente al Señor crucificado, ¿no?, que se entregó, se me amó y se entregó por mí, y tener un corazón que dialoga con Él, de corazón a corazón, de amigo a amigo. Por eso uno de los pilares de la Cuaresma es precisamente la oración, pero también la entrega a los demás, también poner a los demás en el centro de la vida. Saber que necesito compartir la vida con los más necesitados y mis bienes, compartir con caridad hacia el hombre más humano. No compartir nos seca, nos encierra dentro de nosotros mismos y nos seca, nos impide mirar al hombre, mirar al necesitado, mirar al pobre. Pues fijaros, con estos tres principios, con la oración, con el ayuno, con la limosna, recorramos el tiempo de Cuaresma, como nos dice el Papa, con los ojos siempre puestos en el Señor crucificado, mirando que en Él se encarna la misericordia de Dios, que siempre perdona y que su salvación siempre es actual. No es fruto del pasado, sino que la salvación se realiza cada día en mi vida. Os deseo a todos una feliz semana.
Pues muchas gracias, don Ginés, por ayudarnos con sus palabras a prepararnos mejor en este tiempo de cuaresma que acaba de comenzar. Le esperamos el viernes que viene. Dejamos a nuestro obispo y vamos ya a conocer a nuestro primer invitado de hoy en la sintonía de COPE, en este espejo de la diócesis de Getafe. Bueno, ya ha llegado el gran acontecimiento de este curso. Bueno, dirán que cuál es, ¿no? Pues la peregrinación al santuario de la Virgen del Rocío, a 600 kilómetros de distancia, nada menos en Huelva, que va a presidir el obispo de Getafe, don Ginés García Beltrán, y en la que van a participar cientos de peregrinos de todas las edades. Se trata de una iniciativa que ha organizado el Foro Mariano Diocesano, que comienza esta misma tarde. Uno de los organizadores y participantes es el sacerdote Gonzalo Pérez Boquerini, al que ustedes ya conocen como párroco de San Carlos Borromeo, iglesia ubicada en Villanueva de la Cañada, y también como promotor de muchas iniciativas evangelizadoras. Gonzalo, buenas tardes. Gracias por estar hoy con nosotros, porque sabemos que estarás muy ajetreado.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, en primer lugar, cuéntanos, ¿cómo surgió esta iniciativa de viajar hasta Huelva a rezar ante la Virgen del Rocío?
Bien, pues el Foro Diocesano Mariano lleva organizando desde hace tiempo unas peregrinaciones a santuarios de la Virgen cada 3 años. La última edición fue en Fátima y en esta ocasión se eligió el santuario del Rocío por ser año jubilar. Por tanto, bueno, pues los obispos don Ginés y don José decidieron que podía ser un buen destino para la peregrinación de este año.
Efectivamente. Bueno, ¿y qué le lleváis a la Virgen? ¿Qué intenciones? ¿Os han encomendado oraciones por alguna causa particular? Bueno, se me está ocurriendo ahora mismo que de mi parte le podéis rezar por el fin de esta pandemia del coronavirus, de que todo el mundo estamos un poquito histéricos.
Sí, cuando vamos a un santuario mariano, es verdad que en primer lugar pues le ofrecemos nuestras intenciones particulares, pero dado que también se vertebra parroquialmente la peregrinación, le ofrecemos las de las parroquias. Muy especialmente, es una peregrinación diocesana, le vamos a ofrecer el plan de evangelización de los próximos años, lo pondremos a los pies de la Virgen del Rocío físicamente y en nuestras intenciones, y por supuesto pues le ofrecemos también todas las preocupaciones y todas las inquietudes pues del mundo y de la Iglesia.
Bueno, a mí me consta que había muchísima gente en la diócesis que quería ir, porque yo he recibido en el departamento de comunicación muchísimas llamadas y no sé si al final han podido ir todos. Cuéntame, ¿cuántos se han apuntado? ¿Me puedes hacer, pues no sé, un desglose, así para que más o menos un panorama diocesano?
Bueno, en estas peregrinaciones tan grandes, la verdad es que se sabe cuánta gente se ha apuntado. Me atrevería a decir que al día siguiente de volver, porque cada día se dan de alta unos cuantos y se dan de baja otros. Pero bueno, en estos momentos estamos en 414 peregrinos, lo cual es una noticia magnífica de la acogida que ha tenido y del deseo que tiene la gente de encontrarse con la Virgen y de peregrinar diocesanamente. Pero está bien, o sea, esta cifra es la que en estos momentos tenemos. Y al final sí es verdad que nos consta que, creo, vamos, según mis datos, que nadie se ha quedado fuera, sino que al final todos han podido encontrar su sitio y ya pues lo tenemos todo preparado para ya hoy ir saliendo.
Con 400 peregrinos habrá representaciones casi de todas las parroquias y por lo menos de todos los arciprestazgos y de muchísimos grupos diocesanos, ¿verdad?
Sí, hay gente de todos los arciprestazgos. En el reparto de parroquias es verdad que es diferente, pero luego también cuando en algunas parroquias pues no se ha podido movilizar, pero sí también es muy bonito ver cómo ha habido gente que se ha apuntado con parroquias vecinas y esto luego pues a la hora de la verdad, que es lo que también se pretende, hace diócesis, porque compartir juntos a las personas, las sensibilidades, las iniciativas, mirando al Señor, es lo que luego nos hace fortalecernos en nuestra fe y saber que caminamos como iglesia diocesana, además eso con nuestro obispo a la cabeza. Es muy bonito también que vayan 15 sacerdotes, que vaya el seminario al completo, porque bueno, pues todo marca lo que es una fisonomía de lo que es nuestro devenir diocesano.
Efectivamente. ¿Y cuál es ese recorrido? ¿Os vais esta tarde, venís el domingo? ¿Cuál es el programa de estos días?
Salimos de las parroquias de la diócesis de Getafe esta tarde, camino de Sevilla. Ahí llegaremos tarde porque, como comentabas antes, pues hay mucha distancia, ¿no? Casi 600 kilómetros, bueno, un poco menos hacia Sevilla, pero viajes de 6 horas, 7 en algunos casos. Y luego mañana sábado por la mañana vamos ya directamente al monte, que es donde está ahora mismo la imagen de la Virgen, puesto que el ser año jubilar no está en la aldea del Rocío, sino que está en el monte. En la parroquia tendremos la Eucaristía. A continuación iremos a comer a un restaurante del lugar y luego tendremos el rosario ya en la aldea del Rocío por la tarde, después de comer. Y por último llegaremos la tarde del sábado a Sevilla para, después de la cena, tener una vigilia mariana en la Basílica de la Macarena. Y luego el domingo por la mañana el momento principal es obviamente la Eucaristía, presidida por don Ginés en la Catedral de la ciudad de Sevilla. Y luego, pues ya después de comer, volvemos a la diócesis.
Qué fantástico, la verdad. Que me da, no sé por qué no me he apuntado ya, la verdad. Bueno, ante los grandes acontecimientos, el Foro Mariano Diocesano, que es el promotor de esta iniciativa, siempre prepara a los fieles pues con catequesis, ¿no? Pues para que vayan un poquito mejor espiritualmente, ¿no? Reuniones, charlas. ¿Ha sucedido así también en esta ocasión?
Sí, hay un vademécum, un libro del peregrino, que tiene más, que tiene casi 200 páginas, y donde viene pues las catequesis y otros temas formativos que fundamentalmente van a tener dos pilares. En primer lugar, lo que va a ser la reflexión sobre la importancia de la Virgen María en la religiosidad popular. Esto además es especialmente sensible en nuestra diócesis de Getafe, donde pues hay tantas personas, ¿no?, que vinieron del sur hace unos años y que nos han contagiado esta alegría por lo que supone esa devoción a la Virgen, pero también a la vez nos ayuda a ver la profunda fe del pueblo andaluz, a los que tenemos una diócesis con menos raíces como la nuestra. Y luego, en segundo lugar, el segundo pilar, puesto que nos han pedido ayuda al Foro de la Nueva Evangelización de la diócesis de Getafe, supone ver la proyección que esta peregrinación puede tener en la nueva evangelización a la que nos están impulsando los papas, y concretamente pues es del Evangelii Gaudium, del Papa Francisco, de modo que también tiene, digamos, una mirada a ver cómo poder hoy no solo reestructurar los corazones, sino reestructurar la pastoral parroquial y diocesana, pues para que esté respondiendo a las necesidades que hoy día tiene la sociedad, conociendo pues la cultura y también pues las el modo, podríamos decir, la mentalidad psicológica del hombre de nuestro tiempo. Por tanto, esos son un poco los dos ejes sobre los que se va a desarrollar las catequesis en estos días.
Bueno, la verdad es que a nosotros siempre nos gusta agradecer esa labor escondida, esa labor de preparación, porque yo supongo que mover a 400 personas y estar pendientes de ellas os ha llevado vuestro tiempo, ¿no? ¿Ha sido costoso, elaborado, preparar la peregrinación al Rocío?
Sí, es verdad que una peregrinación de estas características no se prepara en un día. De hecho, pues hace más de un año que comenzamos con estos preparativos. Pero yo la verdad es que estoy muy contento pues de cómo se han ido desarrollando. Es verdad que en la diócesis de Getafe, digamos, esto yo lo puedo atestiguar, ¿no? Después de haber estado 16 años en la delegación de juventud, tenemos una cultura de peregrinación muy grande. Y esa cultura hace que tanto los organizadores como los peregrinos pues sepamos a lo que vamos y el modo de hacerlo. Sí, me gustaría apuntar que quizás la mayor dificultad estriba en que en una peregrinación, aunque sea masiva, como es en esta ocasión, precisamente el éxito está en cuidar los detalles, de forma que cada una de las personas que acuden pues prácticamente sienta como que todo es hecho, como si fuera, digamos, solamente para ella, que se cuide a cada uno personalmente, no como si fuera una masa o un colectivo. Y, por supuesto, lo que luego da el fruto es el tiempo que se lleva rezando y ofreciendo pues sacrificios y oraciones detrás, de modo que al final el fruto espiritual no solamente depende de los organizadores, sino que depende de tantas personas, especialmente los conventos de clausura, que están llegando a la manivela por detrás para que todo esto salga muy bien. Así es verdad que salían las peregrinaciones diocesanas, con por los que íbamos, 800, 900, que, o sea, que son unos años preciosos, y así de esta manera pues también este tipo de peregrinaciones, no solo en cantidad sino en calidad, pues están siendo un testimonio de fe y de amor precioso.
Pues Gonzalo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Acaba de hacer la maleta y deja un huequecito para llevar el corazón de los que no podemos ir. Un fuerte abrazo,
sí,
y hasta la vuelta.
Para pedir oraciones para que así todos juntos podamos disfrutar de los frutos de estos días.
Por supuesto.
Muchas gracias.
Cuenta con ello.
Buen día. Hasta pronto.
Hasta pronto. Adiós. Dejamos a Gonzalo preparándose y vamos ya con nuestra siguiente invitada de hoy. Mañana todos los jóvenes diocesanos tienen una importante cita en la parroquia Santa Maravillas de Jesús para vivir un encuentro debate formativo organizado por la Delegación Diocesana de Juventud. Este encuentro o jornada se denomina Spotlight y tiene como objetivo dar a conocer la doctrina social de la Iglesia de una manera atractiva, novedosa e interesante. Gracias a personajes invitados del panorama cultural, artístico, social de España, los jóvenes pueden conocer y debatir sobre política, dinero o, como va a suceder mañana, sobre el panorama laboral. El título que se ha elegido también es muy llamativo, ¿a quién hay que pisar? Y con él se va a tratar ese tema de la misión de los cristianos en el trabajo. Spotlight tendrá como invitados y ponentes a la conocida fotógrafa e influencer Lupe de la Valina y a Pablo España, fundador de We Are Seekers. Entre ambos disertarán sobre la situación de la sociedad en la actualidad y el anuncio del mensaje del Evangelio en el mundo laboral. Nosotros hemos querido profundizar en este mensaje y por eso hemos invitado hoy a Lupe de la Valina, que además es diocesana de Boadilla del Monte, para que comparta lo que les va a decir a nuestros jóvenes mañana. Lupe, buenas tardes, gracias. Hola, por acompañarnos hoy.
Gracias a vosotros por llamarme.
Bueno, el tema que vais a tratar mañana en la parroquia Santa Maravillas de Jesús es importante, los cristianos y el mundo del trabajo. Así que de momento, así sin entrar en detalles de lo que les vas a contar a nuestros jóvenes, ¿vas a darles esperanza o a prepararles para lo peor?
Esperanza. La verdad es que mi trayecto, o sea, mi vida laboral ha sido una satisfacción enorme. Ha sido muy positiva e incluso las malas experiencias que he tenido, como cualquiera que trabaje durante unos cuantos años, han servido tanto para aprender de mis errores como para saber lo que quiero y lo que no quiero. Uh-huh. O sea que en global ha sido una experiencia positiva y es lo que voy a intentar transmitirles.
Bueno, a grandes rasgos, ¿cuáles son los detalles o las maneras que distinguen o que deberían distinguir a un cristiano en el mundo laboral? Bueno, a lo mejor piensas que es mejor que no se note nada, no sé.
Yo creo que, supongo que depende del ámbito, pero en general lo que mejor ha funcionado para mí ha sido la naturalidad. Esto respecto a lo segundo que decías, de que se note o no se note. Siempre hay momentos en los que sale a flote la vida personal de uno. Uh-huh. Y yo creo que lo que debería distinguirnos es una gran apertura, una enorme simpatía por lo humano, por la persona que tienes delante, por lo que es en lo más profundo, por sus necesidades, por sus deseos y por aprender de ellos.
Uh-huh. Tú, bueno, eres una fotógrafa conocidísima que ha trabajado en el mundo entero para todo tipo de personas. Yo, no sé, ¿hay personajes que te haya gustado más fotografiar y otros menos? Y bueno, y si esa respuesta es que sí, ¿tiene que ver con su postura ante la fe o su manera de vivir?
Hombre, por supuesto que tienes preferencias, ¿no? O sea, yo siempre digo que soy incapaz de fotografiar a malas a alguien. O sea, siempre parto de esa postura, pero de una forma inconsciente de simpatía, de intentar ver lo mejor que hay en esa persona. Y luego cada una tienes tus debilidades, tienes las personas que te llegan más profundo. Siempre ahí tengo ese punto débil cuando alguien habla de la fe, porque es como encontrarte con alguien de tu pueblo. Uh-huh. Es inevitable que te surja esa simpatía. Pero en general, la gente que más me gusta fotografiar es la gente que se deja ver, que se deja mirar, por una parte, y la gente que tiene una postura de curiosidad y de búsqueda ante la vida, que no está cerrada, sino que está, que no tiene ya como todo decidido y todo cerrado, sino que tiene ese deseo casi infantil de conocer cosas nuevas, de entender las cosas. Y eso lo ves, sobre todo lo he visto en la gente, fíjate, con más éxito. Es decir, más que éxito, los maestros. Los maestros sean de pintura, me acuerdo, por ejemplo, Antonio López, que para mí siempre ha sido el favorito al que he retratado, o de cine, o de cualquier disciplina en la que haya llegado a lo más alto por un buen trabajo, suele ser gente que tiene en general esa actitud.
Uh-huh. O sea, que también tienes tus favoritos, ahora, por lo que estás diciendo, ¿no?
Por supuesto que sí.
Desvélanos alguno.
Bueno, Antonio López me ha encantado, me gustó mucho, la verdad, Viggo Mortensen, porque estaba enamorada como una quinceañera. Entonces me hizo mucha ilusión fotografiarle. Es inevitable, tenía Aragón delante de mí. Luego también me gusta mucho a las mujeres de cierta edad, más allá de los cánones de lo que es atractivo, más allá de una modelo de 20 años, que tienen como una elegancia y una belleza interior. Uh-huh. Tendría que pensar un poquito más cuáles han sido mis... Bueno, clarísimamente Rosalía.
Ah, bueno.
Rosalía era una chica que cuando... No tiene mucho que ver con el tema de hoy, pero que cuando le hice fotos la primera vez sin saber yo quién era, sin que casi nadie supiera quién era, ya se veía, fíjate, se veían dos cosas, por una parte que era una estrella y por otra parte la humanidad profundísima que tenía en la forma de tratar desde la directora de la revista a la persona de la limpieza a cualquiera.
Qué bien. Bueno, cuéntame, ¿cómo vives tu fe en tu fotografía, en tu mundo del trabajo, en tus relaciones personales?
Pues como decía antes, con naturalidad, por dos razones. La primera es porque, entiéndeme, antes de ser católica soy persona, soy mujer. Eso no quiere decir una cuestión de jerarquía, de que algo venga secundario, sino que todo tiene que pasar por quién soy yo y por mi humanidad. No, cuando he intentado llevar como una especie de bandera o algo que defender, no ha salido bien. Entonces primero pongo quién soy yo y luego la otra razón es porque no sé callarme. Entonces, no soy muy buena en ser discreta. Ayer, por ejemplo, ayer no, el miércoles, estábamos en el catering y comenté lo buenísima pinta que tenían los croissants y la rabia que me daba porque era miércoles de ceniza y se me va a fatal ayunar. Y entonces estuvimos hablando del tema, pues tanto del ayuno como de la fe, porque surgió. O sea, lo importante para mí es que yo odio cuando alguien viene a mí con una agenda o con un programa de lo que ya ha decidido que es bueno para mí o que ha decidido quién soy yo. Y esa es la actitud que yo intento llevar. Entonces, yo llevo mi fe con la naturalidad con la que yo lo vivo, que es, por una parte, es el centro y, por otra parte, es algo que alimenta mi curiosidad por todo lo que hay. Entonces, no tengo por qué llevarlo como una especie de bandera.
Uh-huh. Para terminar, ¿qué consejos les darías a los jóvenes que nos estén escuchando sobre su futuro laboral? ¿Cómo encontraste tú tu camino?
Pues que tengan muchísima paciencia, porque el trabajo, para saber lo que quieres hacer, tienes que probar cosas. Y es muy distinto pensar en el trabajo que quieres y verte haciéndolo. Y por otra parte, los que tengan la suerte de tener fe, que tengan confianza en la providencia. Yo tengo un récord maravilloso. O sea, yo soy muy consciente de que el Señor me pone donde quiere porque tengo un récord espectacular de propuestas rechazadas. Uh-huh. A mí jamás me han aceptado ni en ningún sitio donde manda un currículum ni en una propuesta. Todo me ha llegado de fuera y sobre eso no tengo demasiado control. Así que estén tranquilos y tengan paciencia de verse haciendo las cosas.
Pues Lupe de la Valina, fotógrafa, influencer, católica, bueno, que no es poco. Gracias por haber estado hoy con nosotros y también por darnos tu testimonio y sobre todo esta esperanza, ¿no?, para los jóvenes. Seguro que mañana van a disfrutar muchísimo contigo. Un fuerte abrazo.
Eso espero. Gracias. Hasta luego.
Y de este encuentro en la parroquia Santa Maravillas de Jesús nos trasladamos, vamos a movernos por la diócesis para conocer la agenda de la semana. Hoy el repaso de nuestra agenda nos lleva hasta Fuenlabrada, donde la parroquia San Esteban Protomártir ha organizado un ciclo de 5 charlas cuaresmales que se impartirán los viernes desde las 6:30 de la tarde a las 9 de la noche, desde hoy hasta el 27 de marzo. Después de cada charla habrá tiempo para la oración personal, la bendición, el rezo del Vía Crucis y la celebración de la Santa Misa. Y de Fuenlabrada nos trasladamos hasta Alcorcón, donde cada año la parroquia San Pedro Bautista nos convoca a una carrera solidaria. Se trata de la Legua Franciscana, que se celebra el 22 de marzo con el objetivo de recoger alimentos y donativos para Cáritas. Ya se ha abierto el plazo de inscripción, así que apúntense, que es por una buena causa. Y con todas estas propuestas llegamos al final de este espejo. Ya saben que pueden seguir informados de cualquier novedad en nuestra web diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter @diocesisgetafe. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.